Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez. Recientemente, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, publicó un informe muy importante en el que revela que esta subregión es la quinta economía más importante de América Latina, así como también ha revelado importantes avances en materia de integración subregional. En este informe se destaca también un importante esfuerzo de diversificación de su oferta exportadora, trascendiendo al menos parcialmente el tradicional carácter primario exportador de las economías de la región. Y es que por segundo año consecutivo, después de los efectos de la pandemia, las crisis inflacionarias en la economía mundial y las distintas tensiones geopolíticas de los últimos años, Centroamérica muestra un desempeño comercial positivo y ciertamente alentador de cara al futuro. En este sentido, son varias las preguntas que nos genera este informe. ¿Qué países son los protagonistas de esta dinámica comercial? ¿Cuáles son los principales socios extrarregionales? Así como también, ¿cuáles son las buenas prácticas que otros países de América Latina pudieran aprender en materia de integración subregional? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 23 de junio de 2024. Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, ya volvemos nuevamente a nuestra programación después de la entrevista que le hicimos a Kevin Casa Zamora la semana pasada. Y en esta ocasión vamos a arrancar ya lo que vendría siendo el cierre del primer semestre del año. Y en este sentido, pues quisiéramos hacer una evaluación de un tema que ha estado presente de alguna u otra manera en la agenda, no tan solo a nivel de noticias, sino también en como elemento subyacente de las relaciones que se dan entre los países de Centroamérica. Es básicamente evaluar, hacer un examen de cómo es el perfil también comercial, el perfil exportador, el perfil económico de los países de Centroamérica a propósito de todo lo que ha venido ocurriendo en estos años, sobre todo en este periodo que todavía para muchos países no termina de culminar, de esa pospandemia, esa recuperación pendiente. Y que me gustaría, para empezar, Manolo, ya que traes este tema a la mesa de Mirada Semanal, ¿cómo miras tú un balance de ese perfil, de esa imagen que presenta a nivel comercial Centroamérica al mundo, principalmente a sus socios hemisféricos de América? ¿Cómo miras tú este perfil?
Del informe que acabamos de ver y de recibir, ¿no? Hay una nota que se deduce del mismo que me ha parecido verdaderamente importante para subrayar. Y que se refiere al tipo de productos, ¿no?, que Centroamérica, como una región que es diversa, exporta, ¿no? Hay concretamente productos de instrumentos de medicina y de ortopedia, es decir, que son, de alguna manera, es algo ciertamente sofisticado, que requiere de tecnología, que requiere de una mínima o de una importante formación para llevar a cabo de forma exitosa y de forma competitiva estas exportaciones, que están a cargo de Costa Rica, ¿no? Frente a, por ejemplo, las exportaciones que tiene Panamá en el ámbito de la minería, tanto de cobre como de oro, y más vinculadas a productos agropecuarios y de consumo de alimentos, como puede ser banano, café, etcétera, que se da en los otros cuatro países analizados. Esta es la primera constatación. Y claro, que es algo que luego lo voy a vincular con la diferencia que hay en términos de la política en los países centroamericanos. Y en la segunda nota, que me ha parecido muy importante, tiene que ver con el destino de esos países, ¿no? Y el destino de esos productos, de las exportaciones, y también la procedencia de las importaciones, ¿no? Estados Unidos es el principal socio comercial de la región, bueno, algo que que no nos sorprende, pero a mí sí que me ha sorprendido que la cifra es relativamente baja, porque es un poco inferior a un tercio. Exactamente el 32%, el 32,5% de las importaciones y el 32,1% de las exportaciones. Pero el segundo socio a donde van las exportaciones centroamericanas es la Unión, la propia Centroamérica, con el 29%. La Unión Europea sería el tercer destino con el 14,4% y mucho después está China, exactamente con el casi con el 4%. Y esto también creo que debe subrayarse porque si bien China es el representa el 4% de las exportaciones de Centroamérica, sin embargo, las importaciones, es decir, lo que compra, lo que Centroamérica compra al mundo de procedentes de China, se multiplican por 4, son casi el 15%. Y por consiguiente, hay un desbalance clarísimo en el ámbito comercial del comercio exterior de la región centroamericana con China. Y esto creo que hay que subrayarlo. Mientras que, repito, con Estados Unidos no, el balance es prácticamente está equilibrado, con China se produce este desbalance. Y este desbalance también se produce con respecto a la Unión Europea, pero en sentido inverso. Es decir, los productos que proceden de la Unión Europea son exactamente, en términos porcentuales, la mitad, el 7%, del 14%, que es lo que la región exporta hacia América, hacia la Unión Europea.
Claro,
Pero
y
esto,
resulta. Sí.
sí.
Sí,
No, no.
que de hecho precisamente era una de las cosas que quisiera también enfatizar, ¿no? Que ese elemento también de diversidad de su propia cartera, ¿no? Que no estamos
Sí.
hablando de un esquema que uno que, digamos, que suena a veces como contraintuitivo, ¿no? Que siempre es como que, bueno, ese es el mismo socio comercial, ¿no? Pero digamos, aquí estamos viendo que también hay un uso de ese perfil interoceánico que tiene Centroamérica, ¿no?
Sí, ciertamente, ¿no? Y la última nota que iba a subrayar es que, digamos, el hecho de que Costa Rica sea sea el país que concentra las exportaciones de instrumentos de medicina, repito, y de ortopedia, lo cual significa una sofisticación en su matriz productiva, bueno, coincide con lo que sabemos de los distintos indicadores que hemos analizado aquí en otros programas acerca de la calidad de la democracia, de la calidad de la política, ¿no? En la que Costa Rica, pues, es un país puntero. Y quiero subrayar esto porque, sin embargo, esto parece no reconocerlo el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica. Me resultó particularmente interesante que el pasado viernes, no de esta semana, sino el viernes 14 de junio, en un discurso pronunciado en la Fortuna de San Carlos, calificó a Costa Rica como la dictadura perfecta, ¿no? Me parece verdaderamente alucinante y una irresponsabilidad, ¿no?, de un mandatario que defina el sistema político de su país, que es internacionalmente reconocido como uno de los más relevantes. Yo con esto no quiero decir que sea la democracia perfecta, no, pero de ahí a decir que el país que tú estás gobernando sea la dictadura perfecta, me parece impresentable, ¿no? Se
Claro.
quejó de que la institucionalidad y que el sistema democrático, según él, no permitían a su gobierno generar una prosperidad que incluyese no solo dinero, sino también seguridad, infraestructura y bienestar general. Me parece, ya digo, me parece absolutamente irresponsable.
Claro, y que eso a veces nos hace recordar esa frase que de alguna manera pues ha estado todavía digamos, en el subconsciente imaginario de Latinoamérica sobre el tema sobre todo de esa longevidad del PRI en el poder en México, ¿no? Que digamos, la referencia es terrible porque no tiene ningún punto de comparación con
Exactamente,
Costa
¿no?
Rica, ¿no?
Exacto.
Pero en
Aquello que
ese sentido.
dijo Vargas Llosa, ¿no? A
Sí,
propósito.
exacto.
Sí,
Y
sí.
eso, y en ese sentido, pues por supuesto, es algo alarmante y que, claro, hay que mantener también esa perspectiva de cómo, a pesar de todo lo que ha tenido que sobrellevar Centroamérica, sobre todo en el último lustro, pues sigue siendo un perfil positivo. Y de hecho, todavía, y además de eso, también eso no quiere decir que haya perdido también pisada con respecto a su perfil también agroexportador, ¿no? Porque también tenemos productos estrella como el café, banana, plátano, minerales de cobre, aceite, palma de azúcar, aceite de palma, azúcar, entre otros, ¿no? O sea, sigue teniendo también ese perfil agroexportador. Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú también este perfil con el que Centroamérica se presenta al mundo?
A mí me pareció el informe, los resultados que presenta el informe, a mí me parecieron muy positivos. Creo que lo que señala Manolo sobre la capacidad tecnológica que está evidenciando en algunos rubros, Centroamérica es, por supuesto, muy prometedor, pero también ayuda de alguna forma a crear una imagen, una identidad de no solo de Centroamérica, sino de países que no son considerados potencias educativas, que tienen no solamente la capacidad, el potencial, sino que hay evidencias. Eso para mí también es importante. A mí me parece que es prometedor que haya esa balanza equilibrada o casi equilibrada entre Estados Unidos y la región. Hay un 32,5, un 32,1, es una cosa bien cercana, las cifras muestran cercanía, pero sí creo que hay algunos elementos que no sé si están en el informe completo, pero a mí me gustaría saber cuál es el impacto de las actividades, sobre todo las agrícolas, en el medio ambiente. Porque si bien allí hay una referencia a la contribución digamos, al crecimiento económico de la región, creo que nos hace falta también saber cuáles son los riesgos de ese crecimiento en esas áreas, ¿no? Porque estamos hablando de una región que tiende a ser la principal productora de migrantes por causas asociadas al medio ambiente y al cambio climático. Y muchas veces hacemos referencia, en este podcast hemos hecho referencia a cómo el cambio de la sequía a las inundaciones, esa fluctuación se ve reflejada justamente en el tipo de rubros que pueden cultivar o no. Y que eso muchas veces es una de las causas subyacentes en estos desplazamientos. Entonces, a mí me parece que también dentro de esta conversación hay que incorporar cuál es el rol de Estados Unidos y cuál es la política que tiene hacia la región, porque en la época de Obama había una política de ayuda y de soporte en materia agrícola, no solamente para beneficiar la balanza comercial, sino también para justamente prevenir y evitar la migración forzada por causas del cambio climático y del deterioro de la base económica vinculada a la agricultura. Entonces, este informe a mí me parece que da pie para conversar sobre estos temas, porque estamos de acuerdo que hay una oportunidad, pero también creo que eso expone la debilidad de la política exterior de Estados Unidos hacia la región.
Claro, y que en ese sentido, pues como hemos evaluado también aquí, hemos tenido situaciones muy salientes, como el caso que ha afectado directamente la política, como el caso de Panamá, que lo hemos referido aquí en varias ocasiones, ¿no? Y que creo que también ese elemento minero y su sostenibilidad en el tiempo, su sostenibilidad medioambiental, pues es un elemento clave y que, bueno, incluso la misma, como lo dijo nuestro amigo Harry. Brown, ciertamente ya las sociedades ya empiezan a poner el tema medioambiental ya no como una referencia de un grupo de intelectuales que de repente vienen de Europa a quejarse de algo, ¿no? Sino que ya es algo que forma parte de la cotidianidad y de determinadas referencias y pedimentos a la clase política. Y en ese sentido, pues por supuesto, va a ser un elemento que va a estar allí y de alguna manera, pues poco a poco también ha ido calando en la opinión pública centroamericana. Sin embargo, bueno, por supuesto, esto es un tema sobre el cual podemos volver más adelante, pero ciertamente es un elemento importante que enriquece la perspectiva que le hemos querido dar a muchos de los temas que sobre Centroamérica se han desarrollado aquí en Mirada Semanal. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos videos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.